En Duna, sonidos de tu mundo.
Son la 1:33 de la tarde de este viernes 15 de febrero. Les damos la bienvenida a la tercera PM. Los saluda Sebastián Rivas. Estas son las noticias que marcan el rumbo de la jornada. Aparta de mí este cáliz, ingreso de la PDI en Museo de Carlos Cardona, ese museo histórico que está en Santa Cruz, lo conoce, por cupón robado, abre investigación en Fiscalía, un caso que está de alguna forma vinculado, no es caso directo, sino que la investigación a lo ocurrido con Diego Schuller, el coleccionista de antigüedades, cuyo caso fue conocido bastante públicamente. ¿Cuánto vale la cabeza de Luis Castillo, el polémico subsecretario de redes asistenciales que la ADC pone en cuestión por su rol en la no entrega final de informes que revelan una autopsia desconocida al expresidente Eduardo Frei Montalva? Como el tema de Venezuela, ahora complica al movimiento de Gabriel Boric. Existen múltiples posiciones, dicen. Lo vamos a estar conversando en unos minutos más. Comunidades migrantes reaccionan a los dichos de Emilio Santelice, ministro de Salud. ¿Qué culpa dice tenemos de que no haya educación sexual en Chile? También estaremos conversando en un ratito más con Juan Enrique Ibí, presidente de la Fundación Iguales. No se enteró, si no lo vio, si no lo leyó, ya estamos en modo mundial. Se supone que estamos en una campaña para traer a Chile, junto con otros tres países de Sudamérica, Argentina, Uruguay y Paraguay, la Copa del Mundo de 2030, respaldo transversal político. Y hoy día tenemos un especial en la tercera PM, cortesía de El Deportivo, con diferentes temas. Es un sueño que partió como una obsesión personal de Sergio Jadue. Las preguntas clave para entender el camino hacia la organización del Mundial. Ventajas y desventajas que tiene una candidatura masiva. Y también el formato de las eliminatorias sudamericanas queda colgando. Claro, ¿qué pasa con cuatro equipos que son locales en el Mundial? Todo eso y más lo puede revisar en latercera.com. Son la 1:35. Vamos al tema del día en la tercera PM en Duna.
En Duna escuchas la tercera PM con Sebastián Rivas.
Hablábamos de Venezuela y hablábamos de que hoy día, durante el verano, la situación ha sido bastante compleja, no solamente por el efecto interno que ha tenido la proclamación de Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela desde su rol de la presidencia de la Asamblea Nacional de ese país, sino que también ha obligado a diferentes políticos en Sudamérica a tomar definiciones. Le pasó, por ejemplo, a Gabriel Boric, quien criticó abiertamente por Twitter lo que estimó como un despropósito, unas declaraciones de la ministra venezolana Daisy Rodríguez, donde planteaba que la ayuda humanitaria que estaba ingresando estaba envenenada, pero el movimiento autonomista, que es justamente al cual pertenece Gabriel Boric, sacó una declaración que iba bastante en disonancia con ese punto. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí? Lo conversamos con Andrés Muñoz, periodista de La Tercera PM. ¿Cómo estás, Andrés? Bienvenido a Duna.
Bien, y tú, Sebastián.
Bien, a ver, ¿qué está pasando entre Boric y su movimiento? Porque hay, uno podría hablar de que hay diferentes posiciones ya, digamos.
Sí, bueno, el tema de Venezuela, y en específico en los últimos días cuando se ha profundizado la crisis en el país caribeño, ha generado siempre un debate interno en el Frente Amplio bastante movido. Desde ahora, en la última semana, se ha acrecentado también porque algunos partidos del Frente Amplio, como Revolución Democrática, por primera vez han salido a criticar directamente al gobierno de Nicolás Maduro. Incluso desde RD dijeron que ya lo calificaron como dictadura, perdón, claro. Algunos parlamentarios. Y bueno, el tema ahora complica un poco al movimiento autonomista al cual pertenece el diputado Gabriel Boric, porque hubo una especie de descoordinación, ¿no? Lo que tú decías, el martes, cuando Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de Venezuela, dice que la ayuda humanitaria que venía de Estados Unidos y de otros países venía contaminada y podía ser cancerígena. Tanto Gabriel Boric como el diputado George Jackson salieron a criticar públicamente en Twitter esos dichos, e incluso Gabriel Boric dijo que qué vergüenza y qué pena por los venezolanos que necesitan de la ayuda. Si alguien cree que defender las cosas así es ser de izquierda, definitivamente me siento muy lejos de esa posición. Uh-huh. El problema se originó cuando, al día siguiente, su movimiento suscribió una declaración con otros partidos de izquierda de Latinoamérica y también el Partido Comunes del Frente Amplio, uh-huh, que condenaban que se politizara el tema de la ayuda humanitaria.
Claro, porque Andrés Muñoz, no es tan raro de que Boric, o de que Jackson, en este caso estamos hablando de Boric, haya marcado distancia en diferentes ocasiones con Venezuela. Lo extraño sí es que salga en una posición distinta a la de su movimiento.
Claro, Gabriel Boric fue conocido cuando publicó en su blog diversas críticas al gobierno venezolano antes de que comenzara lo que ha pasado en la última semana. Pero claro, el movimiento autonomista hoy día también se ve como una parte del Frente Amplio que todavía no logra consensuar una posición sobre Venezuela. Hoy día pude conversar con algunas personas del movimiento y aclaraban de que efectivamente hay un consenso en criticar, por ejemplo, la crisis que hay y profundizar las críticas a Estados Unidos y su intervención. Pero, por ejemplo, hay algunos que todavía hoy día no quieren decirle dictadura, uh-huh, otros que no prefieren no ahondar en críticas contra Maduro, sino que solo hablar de cuál es la salida pacífica que tiene que tener el problema. Es legítimo, evidentemente, claro, que un movimiento tenga diferencias de este tipo, pero claro, se chocan en la coordinación de cuando por un lado salen a decir algo desde el movimiento y Boric tuitea otra cosa.
Ahora, lo complicado, y tú lo marcas en la nota, Andrés Muñoz, es que la posición de Boric quedó muy similar, y la de Jackson también, pero en este caso, digamos, no, estamos entrando en el rostro del movimiento autonomista, a la del canciller Roberto Ampuero. Claro. Digamos, que era también bastante similar en las críticas que hacía a los dichos de Daisy Rodríguez.
Sí, bueno, el canciller Ampuero las calificó como patética, sí, patética, las declaraciones de la vicepresidenta de Venezuela. Y claro, el mismo día Boric y Jackson, por primera vez se podría decir que están de acuerdo en un tema sobre Venezuela con alguien del gobierno de Sebastián Piñera. Sobre el punto también, desde el movimiento autonomista indican de que el tema se tiene que seguir debatiendo, obviamente reconocen que complica. Claro. Como sí ha pasado ya en varios movimientos del Frente Amplio y partidos del Frente Amplio, y que a la vuelta de las vacaciones, ya en marzo, se pretende realizar una declaración más conjunta con tanto con los parlamentarios como los dirigentes del movimiento. Los diputados del movimiento, Diego Ibáñez y Gonzalo Winter, también se han mostrado críticos a Venezuela, pero con matices. Entonces, uh-huh, claro, evidentemente hay varias posiciones y todavía no se logra consensuar una clara, ¿no?
Ahora, lo cierto, Andrés Muñoz, es que es un tema que complica al Frente Amplio, a la izquierda en general, pero al Frente Amplio chileno, por lo menos, uno podría ver que hay polémica para rato, digamos, con respecto a qué postura tener en relación a Venezuela.
Y ahí hay una coincidencia que se puede ver también con el Podemos español, que también ha tenido discrepancias, uh-huh, internas por el mismo tema, por Venezuela, y muchos intentan comparar al Frente Amplio con Podemos de España, y efectivamente le está pasando lo mismo. Ya Podemos ya también tuvo una crisis interna importante también por Venezuela y por otros temas, pero específicamente por Venezuela también.
Andrés Muñoz, periodista de La Tercera PM, que conoce mucho estos temas porque estuvo un año ahí en Barcelona viviendo. Cuando hace la comparación de Podemos y el Frente Amplio, conoce las dos realidades. Así que muchas gracias por estar hoy día conversando con nosotros acá en La Tercera PM.
Gracias.
Son la 1:41 PM. Las noticias que cambian el rumbo de la jornada las conversamos acá en La Tercera PM.
Una nueva mirada de los temas de hoy. Escuchas La Tercera PM con Sebastián Rivas.
Probablemente uno de los sueños que uno tiene, es cosa de escuchar a la gente que pudo disfrutar el Mundial de 1962. Tener un Mundial de fútbol en el país es sin duda lo que querría cualquier futbolero. Bueno, ayer a las 6:30, 7:00 PM, un tuit de Sebastián Piñera, presidente de la República, diciendo que Chile se sumaba a una candidatura conjunta de Argentina, Uruguay y Paraguay para traer a Sudamérica el Mundial de 2030, cambió completamente la agenda, provocó una serie de reacciones y nos hizo soñar nuevamente con tener el Mundial en nuestro país, lo cual implica una serie de preguntas, dudas, cosas que están muy bien reflejadas hoy día en el especial del Deportivo que llamamos en La Tercera PM, para el cual vamos a conversar con Álvaro Poblete, su editor del Deportivo. ¿Cómo estás tú?
Bien, igual, de vuelta de vacaciones.
Muy bien, pues, y con una noticia bien sorprendente. ¿Qué es lo que se sabe de trastienda? ¿Cuán sorpresivo fue este anuncio y cuánto se venía trabajando? ¿Qué es lo que sabemos, Álvaro?
A ver, sorpresivo fue porque nadie sabía que Sebastián Piñera había hecho una gestión, como él lo indicó, particular con, uh-huh, con sus pares de Argentina, Uruguay y Paraguay. En ese sentido, la noticia que lanzó el presidente ayer en Twitter nos sorprendió a todos. Uh-huh. Ahora, la idea de que Chile sea parte de una alianza para albergar un mundial el 2030 viene de hace mucho tiempo. Como tú bien dices, hay una nota en la tercera PM que habla de cómo Sergio Jadue, el hombre que hoy está confeso por, uh-huh, participación en crimen organizado y fraude electrónico en Miami, él personalmente, secretamente, sin informarle a nadie de la federación en su momento, él inició gestiones directas con el entonces presidente de la Federación Uruguaya, Birmal Valdés.
Claro, claro, que Uruguay aquí es el factor clave porque, claro, está este reconocimiento de los 100 años de la Copa, claro, del Mundo, que hacen que uno presuma que se le puede entregar la Copa de 2020 a alguna asociación de países que incluya al primer país donde se hizo la,
claro,
Copa.
Claro, de hecho, ese año 2014, Uruguay, Valdés se reúne con el entonces presidente de la FIFA, uh-huh, Joseph Blatter, vaya el nombre que estoy dando, para oficialmente decirle que Uruguay quiere ser sede del Mundial del 2030. Uh-huh. Y antes de esa reunión, Jadue le pega un telefonazo a Valdés y así empieza esta idea de que Chile participe de una u otra forma en esta alianza. Uh-huh. En un comienzo era la alianza Uruguay-Argentina, después se mete Chile, después, claro, se baja Chile.
Entra Paraguay en algún minuto.
Y ahora, bueno, lo que pasó con que Chile nuevamente se hace parte de este proceso, uh-huh, como un cuarto país organizador.
Este anuncio vía Twitter del que asumimos que quien puede tener más información, y saludamos acá en la tercera PM, es la ministra del Deporte, Paulín Cantor. ¿Cómo está? Bienvenida a Radio Duna.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien. Y a ver, la pregunta es automática. ¿Desde qué minuto ustedes supieron que esto ya era una realidad? ¿Cuánto tiempo se venía negociando en la trastienda, ministra, el acuerdo para que Chile se sumara a este grupo de países que pretende organizar el Mundial?
A ver, este es un tema que lo vimos con el presidente y lo tomó el presidente muy a principio, cuando a los pocos meses de haber asumido. Por lo tanto, esto fueron conversaciones que se fueron llevando adelante durante todo el año que tuvo el presidente con el presidente Macri y con los distintos presidentes de Paraguay y de Uruguay respectivamente. Por lo tanto, se fueron conversaciones que se fueron sosteniendo en el tiempo hasta que finalmente ayer el presidente lo comunica cuando ya, digamos, de alguna manera ya estaban todas las partes ya de acuerdo en cómo se iba a llevar adelante y ya se podía comunicar, porque era un hecho que Chile se incorporaba, se sumaba a este grupo para presentar su candidatura.
Uh-huh. Ahora, ministra, a ver, hay una organización del Mundial, tiene varias facetas. Hay algunas que son quizás más vinculadas con organización global, por ejemplo, tener hoteles, capacidad de recibir gente, pero hay un factor que es concreto y que lo plantea el Deportivo hoy día, que tiene que ver con los estadios. Estamos pensando en un grupo de tres, cuatro sedes probablemente. Pero, hoy día Chile no tiene un estadio que cumpla con los estándares, ya sea porque no hay capacidad o porque hay cosas que hay que reparar. Esto también incluye, por ejemplo, un plan para poder tener los estadios finalmente que cumplan con el estándar FIFA para los mundiales.
Es que esto tendría que tenerlo. Así, la única forma, digamos, uno tiene que acá cumplir con el cuaderno de cargo, con todos los requisitos. Lo bueno que esto se trabaja con mucha anticipación. Así, no, esto es que no es acá de un año para otro o en un plazo de dos o tres años, sino que acá estamos hablando de 11 años, donde uno tiene 2 años justamente para preparar y presentar y planificar bien cómo va a ser la postulación, qué países en el fondo se quedan con cuáles serían las ciudades, el número de recintos o de estadios que cada una tendría que aportar, con qué capacidad, y ahí nosotros tenemos que hacer nuestro estudio interno de cada una de las ciudades en términos de toda la infraestructura que ofrece de transporte, seguridad y, digamos, todo lo relacionado al fútbol mismo. Y después, obviamente, el estadio, la capacidad que tiene, cómo se llega al aforo necesario, dónde está inserto, cuáles son los accesos. Así, acá hay una serie de requisitos que pide la FIFA con los cuales que hay que cumplir Por lo tanto, hay muchas variables que uno tiene que poner en la ecuación antes de llegar y decidir, estas son las ciudades que donde más nos convendría que se desarrolle.
Ahora, ministro, ¿cómo está? Buenas tardes, soy Álvaro Poblete.
Hola, Álvaro.
Bueno, hablando con expertos en organización, gente que ha trabajado en la FIFA, ellos me comentaban que un mundial, para un mundial Chile necesita por lo menos partir de un estadio en Santiago para 60.000 personas aproximadamente, con toda la tecnología que hoy ofrecen los estadios de primera línea mundial, más dos con capacidad aproximada de 40.000 personas en regiones. Mi pregunta es, en esta negociación que usted cuenta que han tenido desde hace mucho tiempo los países que pretenden organizar el Mundial del 2030, ¿se definió, por ejemplo, cómo se va a distribuir la inversión? ¿Es en partes iguales, según los partidos que se reciben, según si se recibe una final, un cuarto de final o un partido de fase de grupo? ¿Eso está más o menos definido, cómo se va a repartir la plata que pone cada país?
No, todavía no. Yo les diría que esas son las conversaciones hoy día, que ya hay conversaciones desde lo macro, pero acá hay todo un proceso de conversaciones de planificación de cuál es, de alguna manera, cuál es el aporte de cada país. Entonces hoy día sería todavía muy muy aventurado, digamos, decir o analizar, digamos, que es esta ciudad, esto otro, cuánto aporta uno, cuánto aporta otro. Lo que sí, y como lo dijo el presidente, la idea es que nosotros podamos tener ciertos partidos de grupo, partidos de cuartos de final y también de semifinal. Por lo tanto, hay que contar con los recintos que tengan los aforos necesarios para eso, y como decías tú, ahí son 40.000 y 60.000 lo que se requiere. Entonces acá hay que empezar, antes de poner sobre la mesa lo que uno puede ofrecer, primero tenemos que hacer nosotros bien nuestro catastro con respecto a las exigencias que van mucho más allá del aforo, sino que todo lo que exige en el fondo un estadio para que pueda cumplir con todos esos requisitos que pueda recibir un partido de un mundial.
Pablo Incator, ministra del Deporte, muchas gracias por estar conversando hoy día con nosotros acá en La Tercera PM.
Muchas gracias a ustedes, y que yo creo que tenemos acá un desafío enorme por delante, y yo creo que esto además es sumamente importante por todo lo que significa con respecto al desarrollo deportivo del país, todo lo que implica para las divisiones menores, en los clubes, esta posibilidad, esta mirada, y todo lo que significa también en términos económicos para el desarrollo del país el poder albergar un evento de esta magnitud, yo creo que el más importante del planeta, y por lo tanto todo esto nos va sumando. Los mismos Panamericanos del año Santiago 2023 van a hacer un aporte importante en materia de organización. Yo creo que Chile ha demostrado que somos capaces de organizar bien las cosas, y ahora por lo tanto nos tenemos que jugar entre estos cuatro países que tenemos una muy buena relación para hacer una muy buena postulación.
Muchas gracias, ministra, que esté muy bien. Gracias por conversar hoy día con nosotros con La Tercera PM. Don Álvaro Poblete, le quería hacer una pregunta más, porque en los temas de La Tercera PM, para quienes son hiperfutboleros, hay uno que ya tu firma y que es bien interesante, que es, claro, a ver, un mundial para nosotros suena fantástico, con cuatro sedes, cuatro países organizadores, pero dejaría una majamama bastante grande en las eliminatorias sudamericanas.
Durante la mañana me comuniqué con la Conmebol. Bueno, el formato eliminatorio lo define la FIFA directamente. Uh-huh. No es resorte de cada confederación cómo definen a sus países cómo clasifican al mundial.
Claro.
Pero sí, la Conmebol tiene una cierta idea, una cierta noción de quién les gustaría. Si Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay obtienen el mundial del 2030, serían cuatro equipos los clasificados directamente a esa competencia por ser sede. Como en ese momento el Mundial va a recibir a 48 selecciones, Conmebol tendría en esa fecha 6.5 cupos para el Mundial. Por lo tanto, quedarían 2.5 cupos por disputar. Conmebol, en sus mejores cálculos, ellos esperan que esos 2.5 cupos se definan entre los otros 6 países de la Confederación Sudamericana en el mismo formato, todos contra todos. Uh-huh. Eso es lo ideal de Conmebol. No es la decisión de ellos, es la decisión de la FIFA. De hecho, la FIFA también tiene que definir si los cuatro países sede efectivamente van a obtener esa clasificación por ser organizadores del Mundial. El ejemplo se va a dar, yo creo que la clave de esto se va a dar para el Mundial del 2026.
Claro, que es la prueba, digamos, inicial, claro. Y que se hace en Estados Unidos, Canadá y México, donde ya hay un ejemplo.
Ya se hizo entre dos países, Corea-Japón, 2002, ambos clasificados directamente. Pero aquí van a ser tres países para seis cupos. Uh-huh. CONMEBOL con 48 equipos, perdón, con CACAF con 48 equipos, va a tener seis cupos en un Mundial. Aparentemente lo que van a hacer en CONCACAF es tres equipos clasificados por ser sede y los otros tres cupos se definirán en cancha en formato de grupos como es hoy la CONCACAF. Pero en la CONMEBOL y en la FIFA ni siquiera han discutido cómo van a hacer esto. Uh-huh. Todavía no está definido lo del 2026, claro. Menos va a estar definido lo del 2030. Pero no. Sí, esa es la pregunta. ¿Qué va a pasar ahora para las clasificatorias? Lo que está claro es que clasificar no es tan difícil en Sudamérica, se supone, por la cantidad de cupos que va a tener.
Vamos a esperar, sería muy raro tener el Mundial y no estar clasificado, ¿eh? Pero se han visto cosas más raras también en los Mundiales y en la historia del fútbol, la mítica señora FIFA que hablamos por ahí. Vamos a ver cómo sigue jugando. Don Álvaro Poblete, subeditor del Deportivo, muchas gracias por conversar el día con nosotros. En modo Mundial acá, en la Tercera PM. Son la 1:00 p.m. con 54 minutos.
En Duna escuchas la Tercera PM con Sebastián Rivas.
Ayer el ministro de Salud, Emilio Santelices, hizo una polémica bastante particular cuando abordó el tema del aumento de casos de VIH en Chile. Marcó que había un tema que estaba vinculado con la llegada de inmigrantes que traían, o eran portadores del VIH, lo cual desató reacciones en una serie de organizaciones. Hoy día, por ejemplo, en la Tercera PM tenemos una publicación de Vanessa Zócar donde las comunidades migrantes dicen: ¿qué culpa tenemos de que no haya educación sexual en Chile? Queremos también saber cuál es la opinión de personas y agrupaciones que se han vinculado a este tema. Estamos con el presidente de la Fundación de Iguales, Juan Enrique Pi. Juan Enrique, bienvenido a la Tercera PM.
Hola, Sebastián, buenas tardes.
A ver, el ministro Santelices decía, por ejemplo, esto hoy día, hizo una mención también en un programa radial de que había otro factor, que es que la píldora del día después podría estar también provocando que haya relaciones con menos prevención o una baja en el uso del condón. Pero a mí me interesa saber qué es lo que piensan ustedes como organización de estas declaraciones, que uno puede decir quizás desde lo factual son correctas, pero la está haciendo alguien que está además encargado de las políticas públicas del país, digamos.
Exacto, yo creo que el ministro se equivoca en tratar de encontrar grupos responsables del aumento de los nuevos casos de VIH. Ayer dijo que eran los migrantes, hoy día dice que son las mujeres a través del uso de la píldora del día después. Entonces yo creo que aquí lo que debería hacer el ministro es decir: en verdad, el único responsable del aumento de los nuevos casos de VIH en Chile es el Estado de Chile. ¿Y por qué es el Estado? Porque finalmente nosotros no hemos tenido educación sexual formal en este país. Básicamente nunca. Y hoy en día hay ciertos sectores políticos, ciertos sectores sociales que nos tratan de contar una dicotomía donde dicen que mis hijos los educo yo y donde el Estado no tuviera que jugar ningún rol. Yo creo que eso es una visión dicotómica falsa. Yo no creo que el Estado, que la educación sexual sea exclusivamente del Estado o exclusivamente de los padres. Sin embargo, creo que el Estado sí tiene algo que decir, porque esto es inevitablemente un tema de salud pública y ya lo tenemos demostrado con estas alarmantes cifras de aumento.
Ahora, claro, porque en el fondo, a ver, más allá de dónde provenga, el tema es que Chile tiene un aumento del VIH. Cuando quizás hoy día hay mucho más mecanismos de prevención, al alcance mucho más de lo que había hace un par de décadas por lo menos, entonces algo ahí está fallando.
Efectivamente, yo creo que lo que no podemos seguir evitando, la discusión que no podemos seguir evitando, es que la educación en esto juega un rol fundamental y que por lo tanto, si bien nuestro país nunca ha tenido educación sexual y por lo tanto también desde ese punto de vista es un error dejarle la educación sexual exclusivamente a los padres, porque tampoco han tenido esa educación sexual formal por parte de los establecimientos educacionales, es que creo que hoy en día lo que nosotros deberíamos discutir, más allá de la campaña, que por cierto, claro, la campaña también fue muy mala, ¿verdad? O más allá de si entregamos o no entregamos condones a través del sistema de salud, lo cual también, por supuesto, estoy de acuerdo. Creo que lo que tenemos que empezar a discutir es cuál es el rol que juega la educación en la prevención de la transmisión de enfermedades de transmisión sexual. Y por lo tanto, creo que mientras esa discusión no ocurra, mientras el ministro Santelices no decida tomar las medidas que se requieren y abordar el tema del aumento de las cifras de VIH con la seriedad y con la solución integral que requiere, entonces vamos a estar repitiendo los fracasos del pasado.
Ahora, a ver, efectivamente, como está este tema instalado, la pregunta es, bueno, en el fondo, ¿dónde estamos fallando? ¿Cuáles son los puntos? Porque, de nuevo, puede ser, en este caso, y si uno ve las cifras, quizás, claro, dice, bueno, hay algún grado de correlación, pero eso es complicado que lo diga finalmente una autoridad que debiera estar previniendo esos temas y que corre el riesgo de estigmatizar, digamos, a grupos específicos, como pasó, por ejemplo, hace muchos años con la población gay, sí, claro, que originalmente se pensaba de forma muy errada que el SIDA era una enfermedad solamente de las personas homosexuales. Se demostró que no es así, pero entre medio eso también provocó una serie de cosas que terminaron haciendo que muchas personas no se cuidaran de la enfermedad.
Efectivamente. Yo creo que el gran problema que tenemos acá hoy en día es que no queremos abordar este tema apuntando a la población objetivo. Y la población objetivo no son la comunidad LGBT, desde luego tampoco son los migrantes, tampoco son exclusivamente las mujeres, sino que es la población sexualmente activa del país. Ese es el público al cual el Estado y el gobierno debe dirigir sus esfuerzos. Sin embargo, ¿qué es lo que ha pasado? Veía hace unos minutos un hilo de Twitter, uh-huh, en el que se señalaba todas las veces que distintos sectores políticos y sociales se opusieron a hablar del condón en el año 2000, o sea, ya en este siglo, en el siglo XXI, porque decían que no se promovía correctamente la abstinencia o que no se promovía la pareja única. Yo creo que esos son temas que se pueden tocar. Sin embargo, lo que no podemos evitar es decir que hoy en día la población, la mayoría de la población en Chile, es una población sexualmente activa y que por lo tanto tiene que saber cuáles son las herramientas de autocuidado para poder evitar contraer infecciones de transmisión sexual.
Ahora, claro, en el fondo hoy día hay cosas que parecen bastante triviales, pero es siempre bueno conversarla y plantearla. Hoy día, por ejemplo, el uso del condón es algo mucho más masivo, pero hay grupos que no lo están usando o que no tienen suficiente acceso. En esa línea, sí, hay una tarea de prevención que es importante realizar. De nuevo, y tú lo marcas muy bien, Juan Enrique, no solamente el Estado tiene esa misión, sino también nosotros, las organizaciones, enmarcar ese punto, ¿no?
Efectivamente. Yo creo que hoy en día la situación es tan alarmante que ya no podemos seguir pensando que esto se soluciona simplemente a través de pasar un spot a través de la televisión, de seguir hablando a través de esos mismos spots del uso del condón. Nosotros tenemos que llegar a tiempo a la población que tanto hoy día como mañana va a iniciar su vida sexual, y por lo tanto a esa población nosotros debemos entregar las herramientas para que pueda tener una sexualidad sana desde un enfoque evidentemente de salud sexual y también, por supuesto, de salud pública.
Juan Enrique Pi, presidente de la Fundación Iguales, muchas gracias por estar conversando hoy día con nosotros acá en la tercera PM. Son las 2:01 PM y nos vamos. Les damos la despedida a esta semana. A continuación viene Lugares Notables, como siempre, con Bárbara Espejo. Nos reencontramos este lunes a 1:30 PM para conversar en la tercera PM. Si es que quieren revisar los artículos que hemos comentado, siempre están en latercera.com. Si es que quieren revisar este o todos los programas de la programación de Duna o sus podcasts, lo puedo hacer en duna.cl. Que estén muy bien, que tengan una muy buena tarde.